Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.
Jalisco ha logrado mantener culturas ligadas a las actividades tradicionales, como la agricultura y la ganadería, sin renunciar a la industrialización, al comercio a gran escala y a la infraestructura moderna. Pero la población al alza, la adopción de un estilo de vida cada vez más costoso ambientalmente y la baja valoración de los servicios de la naturaleza, más allá de cierto romanticismo más o menos útil, ligado a bosques o lagos específicos como la primavera o Chapala, han ocasionado que se alcancen los límites del crecimiento que ponen en riesgo el éxito de la entidad en ramos tan importantes como el agropecuario y el turismo, partes sustantivas de su economía que dependen de la calidad de servicios que da la naturaleza. El tema de la destrucción ambiental se exacerba con la crisis de la economía de los granos básicos. Que un ranchero destruya bosques y selvas para abrir plantaciones de agave o aguacate o alimentar su ganado, que un agroindustrial abra invernaderos y altere los ciclos del agua y el carbono, que una ciudad no vincule su dependencia del agua a los bosques donde este recurso se recarga, está pasando una factura cada vez más costosa. Pero es una lógica económica. Allí hay un negocio que la no política para el campo del gobierno actual deja como único camino para muchos productores de alimentos básicos antaño prósperos, no se diga para los más precarios. Jalisco es el sexto lugar en México por el número de animales y plantas, con más de 14.000 especies inventariadas. En conjunto, la agricultura y la ganadería dan al estado el primer lugar nacional, con entre 11 y 13% del PIB de México en ese renglón. La destrucción del patrimonio natural que sustenta al sector primario no solo ocasionará que haya menos agua y clima más caliente, en perjuicio de las actividades productivas y el confort. La destrucción de las cadenas tróficas o alimenticias deriva en nuevas amenazas para la agricultura y la ganadería. Así, la pérdida de insectos, aves y mamíferos polinizadores, de especies dispersadoras de semillas, de reptiles y aves controladores de plagas, de plantas y animales constructores de suelos y reductores de impactos y perturbaciones, puede ser desastroso para la agricultura y la ganadería, apunta el informe de Biodiversidad Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, publicado en 2019. De cualquier modo, el cultivo que sea en los que Jalisco es líder, como el maíz, el agave, las berries o el aguacate, demandan servicios ecosistémicos de las especies silvestres, el suelo fértil, la sombra y regulación climática, el equilibrio de la cadena trófica para mantener bajo control a las especies potencialmente dañinas, el agua y el carbono capturados, la polinización. Pasa igual con la ganadería. Los potreros bien manejados proveen más alimento, agua y sombra para reducir el estrés de los animales y bajar el costo de la actividad. Pero no ha quedado de otra a muchos campesinos. La historia de la expansión del agave sobre tierras maiceras o selvas caducifolias en el sur de Jalisco, por ejemplo, ilustra bastante bien este punto, según el testimonio de Seferino León Nava y su sobrina Amparo de Jesús León, agricultores.
Yo supongo que si pueden rentar las tierras es porque les están pagando muy buen dinero, ¿no?
No, incluso hasta las venden. Yo conozco unas personas aquí enfrente de esa población, que es un señor pues de más edad que yo, y pues ya vendió sus terrenitos que tenía, le ofrecieron un buen billete.
Igual como lo de la uva. Y
sí, y ellos sin pensar que pues el dinero, ¿qué tanto les pueda durar? Por más que les hayan pagado en 2-3 años ya se les acabó, y sin embargo, si ellos trabajaran sus tierras, pues allí tenían, porque la tierra es la que nos da para vivir, si no, pues se imagina.
Claro.
Y es, pues ya ahorita lo que las personas que están pues invadiendo aquí el territorio son las que tienen más dinero, tienen todo sus tienen mucha maquinaria. Tienen de todo, trascabos, máquinas.
Pero no son gentes de aquí, de la región, no, son gentes que vienen de allá.
Nosotros aquí, pues no.
Sí.
No, aquí hacemos los trabajos, rentamos a veces viene una persona que tiene un tractor para maquilarnos, hacernos, por ejemplo, el subsuelo, y para sembrar, pues sembramos aquí todavía
con arados,
con tirón de bestias o de animal.
Que porque además este es un territorio complicado, difícil, ¿no? Mucha barranca,
exacto.
No es un llano que se pueda trabajar fácil, pues.
No, pues es que Además, como le digo, el terreno es muy duro, es muy, muy, ya de aquí para abajo, no, sabes, está, pero el arado nomás unos 10 centímetros entra y pues no. Entonces, donde es la tierra porosa, así como algo arcillosa, arenosa, pues toda el agua que cae se consume, no corre, entonces esa agua allí se guarda, dura mucho la humedad. Y aquí en un terreno de eso, pues, como hay en ese mezquite, se imagina que si llueve en 2 horas va a tener humedad, pues sí, está algo mojadito, pero luego se seca.
Claro.
Pero el campeón sí sirve las barreras, porque ahí ya se va como excavando, se va haciendo el bordo y se queda un poquito más el agua, entonces se consume más, porque si nada más llueve y ese ratito corre todo y se va al arroyo y se va al río, y aquí nosotros quedamos igual secos. Y ya haciendo esto, pues ya un poquito más se consume.
Pero digo, ¿esto lo tienen poco tiempo haciendo o siempre han sembrado el agave? ¿O el agave dejaban que creciera antes de que hubiera la presión del agave azul?
Hace unos aproximadamente unos 30 años que nuestros abuelos, pues no había tanto movimiento como ahora. Es más, ni lo compraban el mezcal. A veces lo tenían, había muchas partes por aquí que destilaban el mezcal, pero había muchísimo. Entonces, pues no es como ahora que se llevan toneladas del mezcal, ya de unos 4 kilos para arriba, arrasan con toda la planta. Y lo plantaba nada más como en los vallados, o sea, en los cercos, y en los hormigueros, por ahí había poca producción.
Pero lo plantaban más que nada, era como para acercar, ¿verdad?
Sí, digo, porque se daba natural y había mucho, ¿no?
Sí.
Y pues ya ahí se secaban y ya se hacía ya...
Y lo que está pasando ahora es que se está acabando el nativo.
El nativo se está acabando. Yo me imagino que las empresas tienen un plan con maña, porque ahorita están... no, este mezcal no lo está... Yo vendí unas poco, pues, pero unas 4 o 5 toneladas y hace como unos 4 años me lo pagaron a 11 pesos.
El kilo.
El kilo, y ahorita como ya mucha gente, ya antes de aquí poca gente plantaba, lo que sembrábamos era frijol y maíz, eso era lo que más pues hacíamos, o sea, en tiempos de lluvias. Ahorita como ya hay una tienda por aquí que traen maíz transgénico de ese que da 3-4, el otro es una milpa, pues nosotros... Está más fácil, vamos,
¿Ya no están sembrando elote?
Ya no sembramos elote, ya no sembramos frijol, ya mejor vamos a la tienda a comprarlo.
Y hay un segundo indicador de una crisis que ha sido crónico-degenerativa, pero tenderá a agudizarse, la de la migración, sobre todo hacia los Estados Unidos. Si se sigue en esa región denominada el Llano en Llamas, por el famoso libro de cuentos de su más famoso creador literario, Juan Rulfo, la masiva llegada de cultivos de invernadero tiene un lado positivo, la oferta de empleos con mejores salarios que los que ofrece el campo tradicional. Pero esa oferta está lejos de detener la sangría hacia el norte. La dependencia de los dineros de los migrantes alcanza a pueblos completos. Y una crisis económica severa en el campo por el derrumbe de sus grandes productores no hará sino acelerar el proceso de buscar en el país de Allende el río Bravo el paliativo a la disminución de los ingresos. Aquí, un testimonio del octogenario Don Chencho, crescenciano Moya Cisneros, desde el ejido de Sensontla, en Tuscacuesco.
¿Y la migración a Estados Unidos es muy grande? ¿Hay mucha gente que se va a Estados Unidos a trabajar?
Sí, pues la mayoría.
¿Toda la vida ha sido eso?
Toda la vida, y cuando yo empecé aquí, pues yo les decía a los presidentes, venían aquí, decíamos, les decía yo como agente municipal que queríamos apoyo, pues, para que nuestros hijos crecían y los iban al norte, que queríamos que nos ayudaran a algo, pues, para que nuestros hijos ya no se fueran a arriesgar la vida, porque pues es lo primero que hace uno, uh-huh. Arriesgar la vida para irse uno a ganar, para mantenerse, y pues a veces le toca la de malas a uno, que
así es,
pierde uno la vida, y pues nos ayudan, pues. Aquí era la calle, esto estaba como aquí,
uh-huh.
El puro suelo, la pura tierra,
sí.
Legítima. Uh-huh. Entonces, el presidente, yo le dije, oye, queremos que si nos nos hace pues un beneficio bueno. Primero nos empedraron, la calle era empedrado. Después, como yo tengo pues mucha familia, venían los candidatos conmigo. Oye, danos la mano si logramos agarrar la presidencia. Te ayudamos en lo que tú nos pidas. Y ya ahí empezamos. De ese modo, peleamos la luz, peleamos la calle, agua potable, la escuela, todo, porque no había nada aquí. Las casitas eran también de puros palitos, todo. Y ahora, pues ya, puro material.
Pero ciertamente, sí ha habido mucha pobreza. Si no, la gente no se seguiría yendo a Estados Unidos.
Sí, ahí. Y pues ya, bendito sea Dios, que pues con ese trabajo que está allá del municipio por allá, mucha gente ya en lugar de irse por allá, se va a trabajar aquí. Está al pendiente de su familia,
claro.
Está al pendiente de pues, todo lo que...
Va y viene el mismo día.
El mismo día va.
Entonces, ¿ha bajado la migración a Estados Unidos?
Sí.
Pero sigue habiendo gente que se va.
Sí, sí.
Sigue ganándose más dinero allá que acá, ¿no?
Sí. Pues yo hace unos, ¿qué? Unos 6 meses que se fue un hijo mío al otro lado. Y allá está, ya está trabajando. Sí, pero yo le decía ir ahí con aquí, vete a trabajar. Sí, pero aquí pues trabajamos porque ganamos en la semana, en un ratito nos lo acabamos y no hacemos nada. Pues tú sabes, pero para allá es mucho arriesgar. Más ahorita que allá está muy duro para eso. Pero que le tocó suerte, ¿qué pasó?
¿Y a dónde se fue, a Nevada también?
No, él está en este, ¿cómo se llama ahí? ¿Tú no te acuerdas? ¿Cómo se llama donde está la niña?
Colorado, Texas, California.
No, está
Idaho.
Está lejos.
Montana.
Por ahí de Las Vegas, por ahí a un lado. Pero no
me tal vez Colorado.
Por ahí, eso conmigo.
Pero está trabajando y le ha ido
está
bien.
Está trabajando ya.
Tuvo suerte.
Que gana muy bien.
¿Y tiene él acá familia?
Sí, está casado.
Entonces le manda...
Tiene su esposa en el grullo y pues ahí la está sosteniendo a ella.
Supongo que no puede venir muy seguido porque está ilegal.
No.
Los ilegales no pueden viajar tan seguido.
Sí, no, él ahorita no puede. Para salir no puedo. Porque
¿y ya tiene cuánto tiempo ya?
Pues de aquí hace unos 6 meses.
Ah, se acaba de ir.
Que se fue.
Pues ahora sí que son decisiones que hay que tomar en la vida, ¿no?
Sí.
Muy bien.
Y pues allá está ahorita, a ver, Dios quiera que pues lo ayude también.
Claro.
Pese a la caída del tradicional PRI, la Liga de Comunidades Agrarias y Sindicatos Campesinos de Jalisco, parte de la Confederación Nacional Campesina, ligada desde su fundación al tricolor, ha mantenido una presencia fuerte porque agrupa a productores reales y no solamente fue creada con fines electoreros. Ha buscado siempre influir en la ruta de las políticas públicas para el campo. Su dirigente actual es un experimentado político, pero también productor agrícola y ganadero de la región Ciénega, del estado de Jalisco. Eliacer Ayala Rodríguez aborda la crisis del sector con Territorio Reportaje. Esta es la primera parte de la conversación.
Sin duda es de todos conocida la política del presidente de la República en el tema de la producción. El presidente no quiere productores. El presidente quiere gente que estire la mano y que reciba lo que el gobierno le dé. Y nosotros estamos acostumbrados a producir para competir. Entonces, este no quiere que los productores compitan. Lo que quiere es que se produzca menos, apoyar a los pequeños productores, muy pequeños, para que estiren la mano. O sea, la política agropecuaria no es la que necesitamos para competir con el Tratado de Libre Comercio. Necesitamos una política agropecuaria de apertura y de apoyos e incentivos para poder competir. Mientras que Estados Unidos y Canadá tienen subsidios del 45 y 50%, aquí se nos regatea la única promesa del presidente del precio de garantía. No queremos que nos dé, ni que nos dé su puño de fertilizante. De nada nos sirve a nosotros 800 kilos de fertilizante. A lo mejor a alguna gente le sirve, pero ahí está el tema, que mucha gente lo está vendiendo porque se lo están dando a los que tienen apuntados en el bienestar. Muchos de ellos rentaron o vendieron sus tierras. Entonces, por eso salen a la esquina y lo venden. Entonces, este Tratado de Libre Comercio fue diseñado, las políticas públicas del gobierno, para hacer más productivo el campo, para poder competir. No podemos competir con un productor que produzca 5 toneladas por hectárea, no puede competir en el Tratado de Libre Comercio. Entonces, el presidente tiene dos opciones. O se sale del Tratado de Libre Comercio, que para mí sería un desastre, o apoya a los productores para producir más y mejor.
Vayamos al tema del Tratado de Libre Comercio, porque de repente el presidente es un crítico del TLC, pero en realidad el TLC del 94 para acá, son casi 30 años, ha generado un campo más productivo. Me gustaría que me dieras datos duros para demostrar esto.
A ver, mira, hasta antes del Tratado de Libre Comercio, nosotros éramos productores de 3 toneladas por hectárea. Hoy tenemos productores en promedio de 8 hacia arriba y tenemos algunos en las zonas de riego de hasta 18 toneladas por hectárea. Entonces, esta es una ventaja del Tratado de Libre Comercio que nos permitió y que a este gobierno, sobre todo, le permitió años de gracia, porque el precio internacional del grano estaba por arriba de las expectativas del gobierno. ¿Qué pasó hoy? Cuando se cae el mercado internacional, el gobierno le saca y no sale a comprar el maíz. ¿Qué le queremos demandar ahorita al gobierno para poder seguir en el Tratado de Libre Comercio? Como tú dices, es un crítico, pero lo hizo suyo. Pues igual como quitó el avión presidencial y el aeropuerto, pudo haberse salido del tratado. ¿Por qué no se salió? Porque es benéfico el tratado para el país y para la gente de este país. Entonces, nosotros hoy somos altamente productivos todavía, pero este gobierno está llevando a la quiebra, está llevando al campo a la destrucción, a los porcicultores, a los ganaderos, a los agricultores y a los que producen las hortalizas. Tuvimos la cebolla a peso, unos hasta 50 centavos, el tomate hasta se rastreó, los lecheros tiraron la leche. O sea, no es posible que el presidente, el problema real es el convenio que hizo el presidente con los grandes industriales, que eran 20 o algo así, donde abrió las fronteras sin ningún control sanitario y sin ningún arancel. Hoy le metió el arancel hasta del 50% al maíz blanco. ¿Sabes qué es eso? Que si actuamos con ese arancel, nosotros tendríamos un precio de 7.500 pesos del maíz y no tendríamos ningún problema. Si fuera ahorita, ¿qué se necesita? Que el gobierno salga hoy, y te digo hoy, porque estamos sembrando, a decirnos a cómo nos va a pagar el maíz. Y si sale el gobierno con un precio de garantía de 7.000 pesos desde ahorita, sabemos si sembramos o no. Lo que hace falta es una política pública orientada a impulsar la producción y no a destruirla, a impulsar la producción. Si él no quiere impulsar la producción en el país, pues que salga del tratado, para que tengamos productores de los que él quiere, como Guerrero y esos estados donde producen tonelada y media por hectárea.
Pero con eso no alimentas a un país.
No alimentas un país, pero sí alimentas un pueblo que va a votar por él, que eso es lo que quiere. Y lo único que le interesa es ganar el 24.
Porque si hablamos de los de 5 hectáreas para abajo y con estos niveles de producción, estaremos hablando contra la producción actual, ¿qué porcentaje estarán aportando los pequeños productores?
A ver, mira, datos duros. un productor de Guerrero o de Chiapas o de esos estados te produce una tonelada 800 por hectárea. Multiplícala por 5. Aquí un productor de las zonas de riego te produce 18 toneladas. Y un productor de las zonas temporaleras te produce 8 o 9 toneladas por hectárea. Entonces, ¿qué necesitamos? Producir más para competir con los demás países. Pero no hay una política de impulsar la producción. Hay una política de acabar con la producción y bajarlo para que todos dependan del gobierno.
O sea, expandir la pobreza.
Expandir la pobreza, porque lo ha dicho, entre más pobres hay más votos para Morena. Está muy claro, o sea, solo el que no lo quiera ver.
Ahora, en los hechos, pues el mercado funciona, aunque lo veamos con sus asegúnes. Me refiero a que si el precio del grano no es adecuado, pues la gente busca opciones porque necesita ganar. Aquí podemos meter el tema del agave, quizás.
Sí, o sea, la siembra del agave, sin duda, ha despertado y ya ha generado una economía muy importante para el estado y para los estados que producen agave. Pero desgraciadamente, como en todo, hay unas mafias. Y aquí la mafia de los tequileros, de las grandes industrias, es que también son agricultores ya de agave. Entonces, tienen sus propios campos agaveros y ellos cierran y dejan de comprar y se cae el precio, llenan bodegas, después con el agave casi regalado. Y la preocupación de los agaveros ahorita es esa, que no es que el agave esté bajando de precio, es que los grandes industriales del tequila cerraron la compra. Entonces, el gobierno debe de seguir siendo partícipe de la orientación y la producción de la agricultura para no caer en un tema monolítico como el tema del agave. Entonces, el maíz siempre se va a ocupar. Y lo que debe el gobierno es de fijarse bien cómo va a poder hacer que sus agricultores compitan con el mundo y principalmente con el Tratado de Libre Comercio. O sea, no podemos cerrarnos a la economía de mercado. La economía de mercado nos da la oportunidad de competir y a nosotros nos gusta competir. Pero queremos un gobierno sensible que apoye la agricultura, no que la desestabilice y que la destruya.
Porque al final del anterior gobierno, yo entiendo que en maíz blanco éramos totalmente, no es la palabra soberano, éramos autosuficientes.
Somos, seguimos siendo autosuficientes.
Pero está en riesgo.
Pero está en riesgo con las políticas de este gobierno. Por ejemplo, tenemos el estado de Sinaloa, que es altamente productivo en maíz, y aquí también en Jalisco tenemos productores que pueden sembrarte 100 hectáreas o más, rentadas o como tú quieras, pero la renta se puso muy cara a raíz de lo del agave. Entonces, los compañeros de Sinaloa, pues imagínate así, hoy está a 5,000 pesos en la bolsa de Chicago el maíz blanco.
¿Cuál sería el costo? Supongo que varía de región en región, porque tiene muchos aseguros, pero ¿cuál sería el costo?
Varía, varía con el tipo de tierra. Las zonas de riego pues tienen un costo más, porque aparte tienes que pagar el agua e inviertes más. En las zonas de riego anda sobre 50,000 pesos por hectárea. Nada más que ahí sí traes una producción arriba de 10 toneladas por hectárea. Pero 10 por 5 saldrías a mano. Y toda la inversión, todo tu trabajo, ¿y de qué va a vivir tu familia? Y esas son las buenas. Y en las zonas altas, por ejemplo, mucha gente piensa que la barca, pues la barca tiene una zona también alta, donde la producción baja entre 5 y 8, pero el costo baja entre 40,000 pesos, no es mucho, pero no sacas el costo. O sea, nosotros necesitamos que el gobierno salga con un precio, pero ya de 7,000 pesos mínimo por tonelada a comprarlo.
Ahora, los compradores están trayendo maíz y trigo del exterior porque está más barato, ¿verdad? O sea, eso es lo que pervierte el…
Hasta antes del arancel que le acaban de poner, los tortilleros podrían traer maíz a 5 pesos, pero hoy les va a costar 7,500 traer una tonelada de maíz del extranjero.
Entonces, a la larga, el mercado tendría que pagar los 7,000 pesos, incluso sin precio de garantía, ¿no?
El mercado lo tendría que pagar, teniendo los aranceles, porque el consumo, o sea, lo tendría que pagar. El problema real es cuando destruyen la gallina de los huevos de oro. O sea, cuando el gobierno quiera, este país ya se fue al traste y ya dejamos de sembrar maíz y dejamos de producir maíz porque no vamos a estar perdiendo cada rato. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno, estamos a tiempo de que reoriente las políticas públicas y que el presidente deje de ser monolítico donde nada más lo que él dice y lo que él opina. El presidente en su vida ha producido un elote. Y no necesariamente todos los mexicanos tienen que producir un elote, pero todos los mexicanos producimos algo. Y él en toda su vida no ha producido nada.
Ser productor en los ricos valles de Zapopan no da tanta bonanza como antes. La historia de la comunidad agraria de San Juan de Ocotán es interesante porque muchos de sus miembros persisten en ser agricultores y enfrentan la crisis con lo que mejor saben hacer. Esto es el testimonio del ejidatario Agapito Ramos López. Platícame qué es en estos momentos ser un productor del campo. O sea, tú te dedicas a esto, es tu oficio, digamos.
Sí, bueno, aquí en Zapopan, ser un agricultor implica trabajar desde, bueno, se empieza a trabajar después de la cosecha, son dar pasos de rastra para incorporación de esquilmos de la cosecha anterior, hacer una preparación después que es una remoción de la tierra para ablandarla, enseguida hay un paso de rastra para asegurar una buena humedad para la siembra, en nuestro caso Zapopan es una humedad residual. Ya más o menos en el mes de mayo, entre el 10 y 15 de mayo, andamos iniciando algunos con la siembra.
¿Este proceso cuándo empezó? Cuando dijiste que después de la cosecha, ¿estamos hablando de qué mes?
La cosecha la andamos haciendo aquí nosotros entre noviembre, principios de diciembre, y de ahí empieza otra vez el ciclo. Entonces, después de la siembra, emerge la planta, hace como después de unos 20 días más o menos de que emerge la planta, hacemos una cobertura para cubrir de plagas. Aquí en nuestro caso es cogollero y alguna que otra vez gusano, araña. Araña de roja es la que se presenta, o cristalina. Enseguida hay una nueva abonada de la planta y cobertura de malezas, aplicaciones de paquetes foliares, insecticidas, fungicidas, para asegurar una producción más o menos entre mínimo 10 hasta algunas 14, 16 toneladas con unas buenas condiciones de suelo, fertilización y ciclo de lluvia.
Esto empezó, este proceso de siembra empezó en mayo, ¿va a terminar cuándo?
Termina en la cosecha, que es en noviembre, más o menos entre el 20 de noviembre, 25, es cuando empezamos, ya nos da la humedad del grano para la cosecha.
Ahora, estamos en una zona del mundo donde la lluvia es por temporal, no llueve todo el año, pero este año estamos viviendo condiciones muy, muy fuertes de sequía, todavía terminando el mes de junio.
Se nos está combinando un estiaje, que el temporal está entrando muy, muy tarde, y se nos está combinando con una ola de calor que nos está afectando, bueno, está afectando a la planta, y creo que si continúa otra temporada más o otra semana más, pues nos va a empezar a bajar rendimientos drásticamente en la producción.
¿Hace cuánto tiempo que tú recuerdes no se presentaba una situación así de drástica, de tanto tiempo de estiaje?
Pues el último temporal que entró tarde, recuerdo yo, fue ya hace más de 10, 15 años. Empezó el 23 de junio, para ser más exactos. Me tocó porque no sembraban los temporales por lo mismo. Pero eran otras condiciones de ondas de calor, de temperaturas máximas y había un poquito más de humedad en el suelo, que era lo que medio mitigaba a nuestras siembras que teníamos de humedad residual.
Entonces, de algún modo, este escenario climático los pone en una situación que no saben realmente qué va a pasar este año. Todavía no sabemos cuándo va a llover, empecemos por ahí.
Sí, no, nadie tenemos contacto con el de arriba para decir este día empieza el temporal y déjense de preocupar. Pero pues sí, está crítica la situación. Ahora sí ya nos está llegando el cambio climático tanto a los cultivos como a la sociedad.
Llegó el cambio climático, se hizo un desafío el control de plagas. Se abren mercados para semillas mejoradas con adaptación al calor. El clima dejó de ser regular. Hay razas criollas todavía, pero estas no dan al agricultor la posibilidad productiva de un negocio.
Ustedes como productores han oído hablar del tema del cambio climático durante mucho tiempo. ¿Qué se ha podido hacer o qué se puede hacer para enfrentarlo, para prepararse? Porque al final de cuentas, mientras no lo estás viviendo, pues no sabes qué es hasta que te llega, ¿no?
Sí, sí, sí. Aquí, bueno, ya de hecho ha sido paulatino esto del cambio climático. Nos ha empezado a pegar con el control de plagas. Ya nos estamos, las semilleras nos están adaptando semillas que se están acondicionando a estas temperaturas altas, que al estiaje en cuanto a humedad. Hay algunas semilleras que ya se están preocupando por esta situación y nos están dando materiales que pueden mitigar el efecto en la producción. Entonces nosotros también como productores tuvimos que retrasar los ciclos de siembra. Antes sembramos en abril o casi en Semana Santa andaban sembrando. Hoy tuvimos que recorrer también los ciclos de siembra un mes, dos meses casi, para que la planta tenga una buena producción y no le afecte tanto el estrés por falta de agua.
Quiero suponer que ya también entonces el productor, por lo menos el productor informado, el serio, ya es consumidor de productos de información meteorológica, porque tienes que tomar decisiones con base en el clima y esta ciencia. En el pasado era muy regular, la gente sabía hasta los días que iba a llover.
Sí, sí, sí. Bueno, dice el dicho por ahí que la agricultura es una lección que dura 100 lecciones y es una por año. Esta información nos las han pasado los abuelos, los tíos, los padres, nuestros padres, año con año. Y en base a eso hemos tomado decisiones en cuanto a ver las condiciones y lo que antes se hacía. Entonces, por lo que veíamos antes y vemos las nuevas tendencias de las siembras, hemos tenido que ser un poquito más de perspicaces en la cuestión selección de semilla, selección de fechas de siembra y un sinfín de materiales que se ocupa para este del campo.
Ahora, por lo que me estás diciendo, entonces los proveedores de semilla se están adaptando justamente porque esta es no solo una oportunidad de mercado, es necesario para que haya producción, que haya semillas que aguanten la sequía.
Sí, 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 esto es definitivo. Si no hay cambios también en los semilleros, el campo pues no da para alimentar a la población que exponencialmente está creciendo a pasos agigantados.
Cuando hablamos de semilleros, hablamos de las empresas proveedoras de semilla mejorada, digamos.
Sí, sí, sí.
Que tendrá en el campo mexicano unos 80 años tal vez, que llegaron. Antes era que recolectaban su semilla y el año que entra sembraban la que habían recolectado. Eso se sigue haciendo, entiendo yo, todavía en San Juan de Ocotán, porque tienen razas criollas, ¿no?
Sí, aquí hay algunas razas criollas que se siembran en la parte de donde está el estadio Akron, o el Bajío que se le conoce. Ahí no se da otra semilla más que el pozolero. Esa es una raza criolla que se selecciona. La mazorca más grande, más bonita, se desgrana, se guarda y para el siguiente año se vuelve a sembrar y es la que produce mejor ahí en esa zona. Ya en partes como esta zona que es donde estamos aquí, pues le metes cualquier semilla y te produce sin ningún problema.
Entonces digamos que ustedes como comunidad agraria de San Juan de Ocotán se han modernizado porque deben ser uno de los grandes productores de maíz de Jalisco, ¿no? En términos por lo menos de rendimiento por hectárea, porque este valle sigue siendo, para que se dedique a la agricultura, sigue siendo uno de los valles más productivos del país, ¿no?
Estamos en una zona privilegiada, Zapopan. Tenemos, hemos tenido los récords de producción a nivel nacional en algunas ocasiones y con un costo de producción accesible, que te da un rendimiento a la hora del pago de la cosecha.
Pero mi pregunta iba a lo siguiente, ¿las razas criollas no están en riesgo de perderse?
Son nichos de mercado nada más, pero no te aseguran la alimentación que está requiriendo la población. Entonces, no estamos peleados con las razas criollas, pero sí queremos, por lo menos todo el campesino también quiere un beneficio económico, entonces Las razas criollas las utilizamos en una parte donde no se contaminan, solo para alimentación de nosotros mismos y unas cuantas ventas fortuitas, pero lo que realmente nos deja dinero, combinándose pues con la producción de agua, lluvia, suelo, agua, suelo y trabajo, son las razas de las mejoradas genéticamente.
Pero digamos que ustedes de algún modo reconciliaron su pasado con su futuro, porque se hicieron modernos, pero no han perdido lo que les gusta del pasado, porque esa semilla quizás no vaya a reproducirse tanto como la semilla mejorada, pero es sabrosa y es parte de su tradición, ¿no?
Sí, sí, sí. Esa es una que se come o se cocina aparte, ese maíz. O sea, es una que tiene proteína, que no está contaminado, que está... Le damos un tratamiento especial para el consumo humano.
Además de la ausencia de políticas de estímulos al campo, el gobierno de la República le declaró la guerra al glifosato y a lo tóxico. Hay una transición agrotecnológica no muy clara y que significa un riesgo para mantener los niveles productivos. Ahora, hablamos del clima, pero hay otros dos elementos que están provocando mucho ruido ahorita en el tema del campo. Está por un lado el tema de esta guerra que el gobierno mexicano le declaró, por ejemplo, al glifosato y a muchos controladores de plaga por el tema de la toxicidad. ¿Cómo se puede enfrentar? Ustedes que están en la realidad, ustedes que no están en un escritorio, ustedes que saben que esto tiene que salir porque pues, si no, no hay manera de comer, no hay negocio. ¿Cómo se puede conciliar las dos cosas? O sea, busquemos que sea menos tóxico, sí, pero busquemos que sigamos produciendo, ¿no?
Bueno, de hecho el glifosato aquí en el campo, bueno, el cultivo del maíz se utiliza muy poco. Aquí se utilizan otras sustancias activas que son un poquito más nobles a la producción. Que se supone que no están tan satanizadas como el glifosato en cuanto a la producción de maíz. Aplicamos algunas otras atracinas, algunos otros productos que son un poquito menos agresivos o tóxicos hasta ahorita, o por lo menos no los han etiquetado como tóxicos para la producción del grano, porque el glifosato, como ahorita todavía no hay la apertura para los transgénicos, no lo podemos aplicar al cultivo porque se lleva todo. Entonces, aquí lo que a nosotros nos importa es controlar malezas para que la planta se vaya sola y tengamos una buena producción.
Ahora, vuelvo a combinarlo con cambio climático. Sube el calor, las plagas lo ven como oportunidad. Muchas plagas quizás que estaban controladas por el clima ya no van a estar controladas. Ahí se va a requerir más biotecnología o más sustancias activas para enfrentarlas.
Sí, de hecho, antes decían que la lluvia quitaba las plagas, hasta había una canción, pero ahora ya llegan las lluvias, persisten las plagas, tenemos que hacer, antes hacíamos una aplicación nada más de control de cogollero, hoy tenemos que hacer hasta tres o cuatro aplicaciones, con sustancias de banda verde, banda azul, que son un poquito más nobles, que puede ya uno en su etapa ya de cosecha de grano, está totalmente fuera de la planta y con confianza puede uno consumirlas el grano sin ningún problema.
¿Pero entonces se está haciendo más caro producir?
De hecho sí. Por eso estamos también con la preocupación del mercado del grano. Ese también es otro tema aparte que nos está pegando en el campo. Producir aquí en el campo, el año pasado, el paquete tecnológico nos anduvo costando alrededor de entre 60 a 65 mil pesos. Este año yo creo que menos de 45 mil pesos no va a andar por arriba de los 40, 45 mil. Entonces, y con los precios de garantía o los precios que nos está dejando el gobierno y o Segalmex o el mercado de la Bolsa de Chicago, pues sí nos está preocupando porque antes con 4 o 5 toneladas asegurábamos el costo de la producción. Hoy ya nos anda produciendo, bueno, ya nos anda costando producir 6, 7 toneladas para cubrir nada más los costos. Entonces las ganancias sí nos están reduciendo considerablemente por todo esto que se está ocupando de un paquete tecnológico un poquito más robusto para poder asegurar una producción buena.
El gobierno no quiere reconocer que no hay dinero para financiar su política de precios de garantía y eso amenaza con transformar completamente al campo en Jalisco y México, continúa el dirigente cenecista Eliezer Ayala Rodríguez. Y aunque el agave no es la opción ideal, si este deja de ser una salida, vendrá una crisis muy fuerte. Hoy, el agave y la migración a Estados Unidos sostienen al campo jalisciense. Esta es la parte final de la entrevista con el líder campesino.
Villalobos nos decía en la barca, no, dice, es de 22 mil pesos el costo de producción, 32 mil dependiendo de la zona. No, secretario, véngase a sembrar.
Pero qué raro, Villalobos se supone que sabe del tema.
Bueno, sí sabe, pero tiene un patrón que no lo deja que sepa. O sea, él no opina. Lo que el presidente dice en la mañanera, lo que dijo el trigo es lo que está. No hay precio de referencia aún en Jalisco. El argumento es que se están haciendo todavía la contabilidad de lo que se cerró el viernes para pedirle el dinero a Hacienda para ver cuánto dinero van a ocupar.
Tal vez no haya dinero.
No hay dinero, ese es el otro tema. Y por eso están dilatando para que el productor se enfade. Pero ahorita ya nos registramos la mayoría de los productores de trigo y le vamos a exigir al gobierno que salga con el precio de referencia y que nos pague. Si el bodeguero nos lo pagó a 5 mil pesos, mínimo nos tiene que dar 2.460 por hectárea a los que tengan 8 hectáreas, que es la política pública del presidente.
¿Qué pasa si el gobierno no da precio de referencia? Dice que no tiene dinero.
Si el gobierno da precio de referencia, vas a recibir el pago de 5 mil pesos y se acabó.
Se derrumba la agricultura.
Se derrumba la agricultura porque tú no vas a volver a sembrar trigo el año que viene y si no hay precio de garantía del maíz, pues no vas a sembrar maíz. Para que el gobierno te salga a dar el precio de garantía después de que tu maíz está guardado en bodega, se viene la trilla y ¿qué haces con el maíz? Lo tienes que trillar y depositarlo en una bodega. Y ahí te pones a merced del bodeguero, a cuando te lo pague. Te dice, te lo pago a tanto, llévatelo. Y tú necesitado del dinero porque le debes al acreedor, a veces le debes a los mismos bodegueros, porque a veces son los que te financian para sembrar.
Pues la situación realmente se pondría dramática para la mayoría de la gente.
No nada más para nosotros los agricultores, Agustín, se pondría para todos. La pregunta que yo te haría a ti como ciudadano y a la ciudadanía, a nosotros se nos cayó el precio del maíz a 5 mil pesos. El precio del trigo a 5 mil pesos. A ustedes les bajaron el aceite, les bajaron la tortilla, a los ganaderos se nos cayó el precio de la carne. Nos están pagando vacas a 40 pesos el kilo en canal. En canal son las cuatro piezas, sin la cabeza, sin el menudo, sin el hígado, sin tripas, sin patas y sin cuero y sin nada. Las cuatro piezas. A la gente le cuesta el kilo de bistec a menos de 180 pesos, no. A los productores de cerdo les llegaron a pagar hasta 23 pesos. Nunca bajó la carne de cerdo de 120. Entonces, la apertura que dio el presidente de abrir las fronteras de la carne congelada de hace y deshuesada de hace más de 10 años con el tema de las vacas locas, que nos entró de Argentina, que nos está entrando de Argentina y de Brasil, no ha ayudado a la ciudadanía. Ha ayudado a los grandes industriales a hacer dinero.
Se están quedando con el margen de ganancia completo ellos.
Y acabando con el producto interno del país, con los productores internos del país.
Ahora, hay otros elementos, estamos hablando de mercado, estamos hablando de la falta de una política congruente de parte del gobierno, pero también estamos en un contexto de cambio climático, de sequías. Y esto también les va a causar problemas a todos los productores.
Mira, en el tema de la sequía, pues hay en el ganado, no hay agua para el ganado, no hay pastura. O sea, la gente está malbaratando su ganado, a como te lo paguen ahorita porque no hay ni agua para darle. Afortunadamente empezó ya a llover, pero hay gente que sembró hace 2 meses en seco, esperando el agua de mayo. Y lloviznó y está perdida la siembra. Y el otro que tiene 2 meses con estos calores, Pues de una u otra forma se le va la fuerza al fertilizante que le pones al principio, es una pérdida. Entonces ahí nosotros le vamos a demandar al gobierno federal, que aunque no nos haga caso, y al Estado, apoyo para aquellos productores, para que vuelvan a sembrar. Para que vuelvan a sembrar. Apenas la gente va a empezar a sembrar otra vez. Un cuadrilla casi todo está sembrado en seco. La mayor parte de las zonas productoras están sembradas en seco. Y tenemos el tema de los que puntearon, que no pudieron dar más riegos porque no hay agua. Tú ves el río Lerma, viene seco. Entonces puntearon y tienen maíces que tiene de este tamaño. Que tiene, ¿cuántos meses hace que sembraste, Marco?
En mayo.
¿En mayo? ¿Cuántos riegos dieron, Raúl, allá? ¿Un riego?
Mes y medio. La agua está escasa, los pozos están bajos y vamos bien atrasados ya. Están cayéndose de sequía.
Entonces son. Y luego, aunado a esto, el presidente con la Conagua cerrada, porque no hay contraseña para que entres, no hay trámites, y lo que están haciendo es una auditoría para detectar a los grandes agricultores para quitarles el subsidio a la energía eléctrica. Y sin subsidio a la energía eléctrica, ningún agricultor puede trabajar.
Sí, porque ya no serían competitivos por el precio tan bajo que traen.
¿Sabes de cuánto se las quitaron los productores de chayote de la Ribera? Porque tienen concesión de la tierra, pero no del agua. Entonces, al revisar, les quitaron el subsidio. De 3,000 pesos que pagaban, les llegaron de 33,000 pesos. Un recibo que pagaba 3,000 pesos llegó hasta de 33,000 pesos. Para un productor de chayote, mensual, son recibos mensuales. Ahí no son como los de las casas de 2 meses, ahí son mensuales. No siembran chayote. Entonces, así va a pasar si nos quitan el subsidio de la energía eléctrica. Así nos puede pasar.
Pues sí, y bueno, hablando de sequía, se supone que había una política para aseguramientos, que había subsidio de parte del gobierno. Esto también se acabó, ¿verdad?
Se acabó el seguro. Se acabaron las políticas públicas de apoyo. No hay ningún apoyo para el campo, su fertilizante que están entregando, y a una relación, por ejemplo, si en Cuquío hay 3,000 productores, le están entregando a 500. Y así pequeñitos. Y muchos, como te digo, ni agricultores son ya. O sea, el fertilizante pues lo venden. ¿A quién le dan pan que llore? Entonces pues, lo venden. Y no hay políticas públicas que permitan seguir impulsando la producción. Entonces, ¿a qué nos va a llevar? A que seamos dependientes de otros países y entonces sí, véngase el mercado internacional a fijarnos los precios a los demás, a los que no producen.
O sea, por lo que dices, estamos viendo, no puede haber ignorancia, es una deliberada destrucción del sector comercial campesino, o sea, de la agricultura productiva, la agricultura que exporta, la agricultura que genera riqueza, esa es la que quieren acabar.
El gobierno solamente quiere ser él el dueño. Entonces, ¿qué le genera el productor que levanta arriba de 5 toneladas? Ya le genera un problema al gobierno. Y entonces quiere acabar con él. Porque lo dijo el presidente, son clase media que ya no vota por él. Por eso la embestida contra la clase media, para bajarlos a la pobreza. Quiere que todos los campesinos seamos pobres y andemos estirando la mano atrás del gobierno para que nos mantenga, y no estamos acostumbrados a eso. Al menos en Jalisco no. En Jalisco estamos acostumbrados a producir y a partirnosla produciendo. Y hemos ido avanzando en el transcurso de los años, tecnificando el campo. Los programas que había para tecnificar el campo, se hacían convenios en los estados y la federación, donde para mecanizar el campo el gobierno federal aportaba el 50%, el Estado el 25% y el productor el 25%. Hoy, federal no hay nada.
Ahora hay que decirlo, estas políticas no eran exclusivas de México, todas las agriculturas del mundo que se han modernizado requieren subsidios.
La política, nosotros íbamos tarde, pero íbamos en ese camino. de ser autosuficientes en la producción de alimentos y ser hasta exportadores. Por eso a Jalisco se le denominó el gigante agroalimentario. Hoy ya no. Hoy ya no es Jalisco el gigante agroalimentario. De hecho, produce más Sinaloa que nosotros, más grano. Y nosotros estamos ahorita siendo productores de agave. Nos estamos acabando los cerros. Aguacate, berries, fresas, lo que tú quieras, menos maíz y frijol. Hoy frijol casi no se produce. Hay zonas como la de Arandas, donde se producía maíz y frijol, y hoy no ves un pedacito, todo está azul. Todo está azul. No hay un pedacito para un elote. Antes tú en la carretera podías cortarte un elote en el camino. Hoy vas a tener que jalar una penca de agave. Hay que pedirle a Dios y al gobierno que no permitan que se caiga el agave. Y te voy a decir por qué. Porque se vendría una crisis en el campo muy fuerte, porque ahorita la economía del campo le está sosteniendo el agavero y el migrante.
Pero parece que el agave está llegando como a un tope, ¿no?, en producción.
Lo que pasa es que rebasó. Y lo primero que iba a ocurrir y que está ocurriendo es que nadie quiere la planta, porque ya no hay tierras para plantar y las rentas estaban muy caras, entonces muy poca gente está plantando ya agave. Ahorita se llegó a un tope ya de plantación.
No va a ser la solución.
No va a ser la solución. Y nunca va a ser la solución como lo es el maíz, porque el maíz tiene muchos usos. Tiene muchos usos. El maíz tiene mil usos, incluso para alimentar ganado y producir carne y leche, huevo. O sea, el maíz es otra cosa. Entonces no hay sustitución para el maíz. Necesitamos cuidar la producción de maíz, incentivar la producción de maíz, cuidarla, pero con políticas públicas del gobierno.
Territorio Reportaje. Porque todos tenemos una historia que contar. Con el periodista Agustín del Castillo.